tomando forma, porque la presidenta Bachelet anunció la semana pasada el fin de la municipalización y el financiamiento compartido. Mientras que el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aseguró el término del lucro y fin al copago como práctica discriminatoria dentro del sistema educativo. Queremos profundizar en estos temas, en estos anuncios, aterrizarlos lo más posible. Para eso estamos con Felipe Salazar, que es economista e investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales. Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Felipe? Muchas gracias también. Felipe, nos gustaría que nos explicaras qué significa esto de que la educación retorne a los municipios, de los municipios al Estado a través de este sistema, que me gustaría que lo explicaras un poquito más, ¿verdad? Que es como esta superestructura que asimilaría la labor del Estado.
Hasta este momento no hay muchos detalles respecto al anuncio del ministro. Sería interesante conocer los detalles del proyecto de ley. Sin embargo, me parece que se pueden abordar algunos problemas importantes con esto. Por ejemplo, el tema de falta de financiamiento, que a los municipios les afecta cómo manejan sus plata. También hay un beneficio para los municipios pequeños que no tienen capacidad humana y técnica para atender a sus establecimientos municipales. Pero insisto, esto todavía está en veremos. Veremos cómo está el proyecto de ley.
Claro, pero la pregunta es más, está bien, no sabemos el detalle, pero en definitiva lo que está claro es que dejan de ser municipalizados. O sea, dejan de pertenecer al municipio respectivo y por lo tanto a los fondos que tenga cada municipio y a la forma en que se administra cada municipio.
Claro, esa es la idea. Veremos cómo se ejecuta el detalle, pero ese es el principal beneficio. El sostenedor dejaría de ser el municipio, ya no, los fondos ya no van directamente a la municipalidad, irían a este Servicio Nacional de Educación, y ellos serían los encargados de fiscalizar el buen uso de los recursos.
Estamos con Felipe Salazar, economista e investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales. Esto, este proceso que entregó a las municipalidades la supervisión de la enseñanza nace el año 81, entiendo, y escuchaba el otro día a Rolf Luders, ex ministro de Pinochet, defendiendo el proceso, señalando que para los objetivos que en ese minuto se planteó el régimen era necesario sacar del Estado y llevar a las municipalidades esta situación. ¿Qué ha pasado en todos estos años, Felipe? ¿Por qué el proceso de municipalización ha sido visto casi por todos los actores como el causante de todos los males, por llamarlo de alguna manera?
En su inicio el proyecto tenía mucho sentido. Teníamos un Estado que controlaba a un gran número de establecimientos educacionales y no era lógico intentar descentralizar el proceso. El problema es que los municipios no fueron capaces de hacerlo. La idea tras esto es que los alcaldes iban a ser políticamente responsables de la educación en sus comunas, pero finalmente la población no lo entendió así y el sistema democrático tampoco lo permitió así. O sea, la gente no votaba ni castigaba a los alcaldes según su desempeño. Y tenemos el caso de algunos alcaldes que el año pasado ya declararon su intención explícita de entregar las escuelas de vuelta al ministerio porque ellos no se querían hacer cargo de esta educación, que para ellos era un problema. Pero también eso ya es el final de un proceso que durante 20 años, a partir de la elección democrática de alcaldes, se vio que había municipios que tácitamente le entregaban esta responsabilidad a los sostenedores privados.
¿Y por qué los municipios no fueron capaces? ¿O por qué no funcionó finalmente el sistema? ¿O había una realidad muy distinta entre ellos?
Lo que pasa es que, de partida hay mucha diversidad en la capacidad económica y técnica de los municipios, pero también hay que entender que la educación es un problema complejo. Requiere equipos técnicos especialistas en la administración de las escuelas, no solo en la administración de los dineros, sino que también hay un cuerpo docente que administrar y hay muchas necesidades de la comunidad educativa en general que hay que satisfacer, y eso no siempre se puede lograr con los fondos que se entregan. Y una vez que se aumentaron los fondos nos dimos cuenta que en realidad muchos llegaban a libre disposición de los municipios y no siempre llegaban a las escuelas.
No pasaba por fondos sino que por gestión en muchos casos, ¿no?
Es una combinación de las dos cosas.
Estamos con Felipe Salazar, economista e investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales. Felipe, vamos a otro de los puntos de esta reforma educacional que tiene que ver con el fin del financiamiento compartido. Aquí hay varias opiniones desde la derecha y centro derecha. Se ha planteado la inconveniencia de esta medida. Por otro lado, desde lo que es la nueva mayoría y otros sectores señalan que no es posible que el Estado tenga que financiar un colegio y a partir de aquello, ¿no es cierto?, este colegio, el colegio subvencionado, ¿no es cierto?, obtenga lucro. Incluso el fin de semana, Felipe, leía una entrevista muy interesante que la recomiendo en el cuerpo de reportajes de La Tercera a Arturo Fontaine, ex director del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que él decía que él está de acuerdo con que se mantengan los colegios subvencionados, pero que no tengan fines de lucro. Es decir, dice, hay que decirle no a los mercaderes de la educación. A ver, ¿qué es lo que se ha podido determinar respecto de la conveniencia o no de estos colegios subvencionados?
A ver, son dos temas distintos, que pueden ir de la mano o no, digamos. Primero tú mencionabas el financiamiento compartido. Yo estoy muy de acuerdo con que se elimine el financiamiento compartido.
¿Derechamente?
¿Por qué? El financiamiento compartido es una herramienta de selección de estudiantes. Que eso se traduce en un sistema educativo altamente segregado. Y esto no solo pasa en los estratos medios y altos. Si uno tiene la posibilidad de estudiar, como lo hemos hecho en la universidad, barrios donde las poblaciones de nivel socioeconómico bajo y de capital sociocultural también bajo, nos encontramos con que hay colegios dentro de estos barrios que discriminan a sus estudiantes cobrando financiamiento compartido bajo por 3.000 o 5.000 pesos, y tú ya puedes hacer una selección muy fuerte de estudiantes en ese barrio, y con eso garantizas que vas a tener un mayor CIMSE entre los colegios con los que estás compitiendo. ¿Qué significa esto? Que como todo lo medimos por CIMSE, vemos que este colegio lo está haciendo muy bien y no nos preocupamos de él. ¿Y qué pasa con el resto? Nos enfocamos en el resto de los colegios y decimos que estos colegios lo están haciendo muy mal. Siendo que no sabemos si es así, porque lo que tenemos es dos grupos de colegios. Un grupo de colegios que tiene estudiantes con muchas necesidades y un grupo de colegios que dentro de estos estudiantes pobres tienen menos necesidades. El financiamiento compartido es otra forma de preguntar si tu familia está bien constituida, cuánto ganan tus papás, si tienes muchos hermanos o no. Es otra forma de discriminar a estudiantes.
Y ahí, espérate, y el siguiente punto que tiene que ver con que los colegios subvencionados lucren a partir de los dineros que les entrega el propio Estado, ¿no?
El lucro, en general, no estoy seguro si va a ser una gran solución al problema.
Tú dices que evitar que lucren. Es decir,
evitar que lucren, sí. O sea, hoy día tenemos problemas asociados al lucro. Por ejemplo, el fin de semana compartía con un profesor en una escuela particular subvencionada de Puente Alto, y él nos contaba que su sueldo es variable. ¿Y cómo varía su sueldo? Claro. Dependiendo del número de estudiantes que asistan al colegio.
¿Eso es legal?
Es legal.
Pero espérate, no entiendo. ¿Dependiendo cómo? O sea, si un mes, por ejemplo, faltan, no sé, un porcentaje, 20%. ¿20%
menos? 20%
menos. ¿Por asistencia?
Es por asistencia. Lo que pasa es que el ministerio hoy en día entrega la subvención por asistencia y no por matrícula. Y ese es otro de los anuncios que se hicieron. Que la subvención ahora va a ser en gran parte en base a la matrícula y no a la asistencia.
Perdona, ¿y cuál era el sentido de esa medida? ¿Cuál era el sentido de que los profesores se pusieran las pilas para qué? ¿Para ir a buscar al cabro chico?
Yo lo entiendo como entrega de recursos al establecimiento, pero que el sostenedor le pase la cuenta, por decirlo de alguna manera.
Bueno, eso es lo que ocurre. A ver, el sentido de esta medida es que los colegios no inflen la matrícula inicialmente y con eso le roban al Estado. Y además esto va asociado a la demanda. Si el estudiante va a este colegio, el colegio recibe la plata, pero si el estudiante decide cambiarse de colegio...
Durante el año, dices tú. Suponte tú que se matriculó y...
Claro, pero eso pasa muy poco, digamos, porque eso tiene costos asociados. Claro. Hay un costo asociado para la familia y para los estudiantes cambiarse de colegio, porque sí, dentro del año.
Aparte que, ¿por qué vas a castigar al profesor? O sea, como dice Álvaro.
Pero si es una estructura de costos que las escuelas particulares subvencionadas enfrentan. Y si tú tienes el incentivo de no perder plata, por lo menos, ni siquiera hablemos de lucrar, si tú tienes el incentivo de no perder plata, por supuesto que la pérdida no la tratas de absorber tú, sino que se la tratas de traspasar a alguien. Y si la ley te lo permite, se lo traspasa a los profesores.
Increíble. Felipe Salazar, economista e investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad de Coportales, conversa con nosotros a partir de esta serie de anuncios que ha hecho el gobierno en su primera semana. Además, varias de estas medidas, Felipe, hay que recordar, están dentro de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, 54 entiendo que son. Te quería preguntar por los colegios subvencionados. Obviamente hay diversidad, no todos son iguales, pero a tu juicio, ¿cómo han funcionado estos colegios subvencionados desde que comenzó este proceso?
los estudios muestran que a pesar de los altos niveles de selección que tienen, la cantidad de recursos que reciben, son, una vez controlando por todo lo demás, los colegios son, no lo hacen mejor que las escuelas municipales.
¿Ni siquiera por los resultados CIMSE?
Es que lo que pasa es que resultados CIMSE puros, uno nunca puede observar. Lo que uno observa es el resultado CIMSE después de que se seleccionó estudiante. Es como que yo comparara el Instituto Nacional con el resto de los colegios de Chile. El Instituto Nacional lo hace súper bien.
Correcto, pero no es representativo de todos los liceos públicos del país.
Lo mismo pasa con las escuelas particulares subvencionadas. Las escuelas particulares subvencionadas invierten muchos recursos en seleccionar estudiantes. Y eso, esto significa que son estudiantes más baratos de educar y que también presentan condiciones más fáciles, o sea, con mejores condiciones para que la escuela pueda obtener mejores resultados de ellos.
¿Y cómo quedan estos colegios subvencionados si se cumplen los criterios anunciados en esta reforma que ha presentado la Presidenta y también el Ministro de Educación?
Veremos, porque yo encuentro que el anuncio fue bastante ambiguo. Se hablaba de terminar con la selección en las escuelas particulares, pero a mí me dio la impresión de que se hablaban de las escuelas particulares pagadas. Se habla de terminar con el lucro. Bueno, hay un montón de escuelas particulares subvencionadas que no tienen lucro, y hay estudios que muestran que una gran parte de las escuelas que están en este momento catalogadas como con fines de lucro en realidad no reciben lucro porque tienen incapacidad de administración y de obtener finalmente ganancias.
¿Ha faltado claridad en los anuncios, dices tú?
Yo creo que falta claridad en los anuncios. Si finalmente se establece un proyecto de ley con el fin de la selección de todo tipo en las escuelas particulares subvencionadas, se cambia la Ley General de Educación, porque la Ley General de Educación tampoco es bastante clara y permite que los sostenedores establezcan planes educativos que las familias están obligadas a aceptar. Si se hacen todos estos cambios, recién vamos a tener un proyecto de ley interesante y que me parece que podría tener grandes cambios favorables al país en el mediano plazo. Pero sin embargo, esto tiene que pasar por el Congreso, y ya nos ha pasado que buenos proyectos de ley son cambiados profundamente en el Congreso. Este tema de la selección y del financiamiento compartido no es la primera vez que se habla. Esta discusión ya la tuvimos en 2006 y tuvimos dos grupos de representantes de colegios particulares subvencionados que se opusieron. Primero teníamos la Iglesia, que se oponía a la selección de estudiantes, y teníamos a CONACEP, que se oponía al fin del lucro.
CONACEP, que son los colegios particulares
subvencionados.
Que a todo esto, perdona Mirna, no se dan por aludidos con los anuncios, ¿ah? Dicen, esto a nosotros no nos toca, esto no nos va a cambiar las reglas del juego. ¿Escuchaba declaraciones del presidente de esa organización?
Sí, y es parte de la estrategia política, y yo me sorprendí cuando su respuesta a todos los anuncios fue, bueno, pues yo tengo aquí el presupuesto, la estructura de costos de un colegio particular subvencionado promedio, y con esto, bueno, con esto en la mano analicemos los anuncios. A mí me parece que hay una gran diversidad entre los distintos tipos de colegios.
Felipe, uno de los temas que tenemos que mejorar evidentemente en nuestra educación pública, estamos hablando siempre, es la calidad. ¿Cuáles son los caminos inequívocos para alcanzar la calidad de la educación?
No existe una bala mágica, no existe la receta pura.
Pero tomando los ejemplos que nos gusta tomar, Finlandia, no sé, algunos países
Dinamarca.
Del sudeste asiático.
Claro.
¿Cuál sería?
Son realidades distintas. Bueno,
Taiwán, ¿te acuerdas de los resultados matemáticos impresionantes?
Claro, en Corea también, Corea. Pero siempre está la idea de que en Corea se estudia para los test.
Claro, pero nosotros tenemos que mejorar la calidad. Estamos con ese problema. Estamos con una base mala. Los cabros llegan súper mal preparados. Sabemos qué pasa con las universidades privadas, que tienen estándares mucho más bajos en términos de puntaje PSU. Hoy día lo hablábamos, perdona Felipe, sí, lo hablábamos el fin de semana con un estudiante egresado de Derecho en la Universidad de Chile. Decía, oye, si la Chile hace rato que dejó de ser la universidad de las clases más desposeídas. Es decir, hoy día casi todos son, no todos, porque hay una diversidad sin duda, pero cada vez menos estudiantes de universidades, o sea, de colegios públicos, y cada vez más colegios privados. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Los colegios públicos llegan a las universidades privadas. Con todo lo que sabemos, ¿por qué vamos a profundizar? ¿Cómo mejoramos la calidad a nivel escolar para tener un mejor proceso en la educación superior?
A ver, hay varios cambios, pero lo primero sería potenciar la carrera docente, no solo entendida como un esquema de incentivos monetarios, sino que también repensando cuál es el rol de los profesores en la sociedad.
Claro.
Tenemos que entender también que la educación no solo pasa por el colegio, también tiene que haber una fuerte red de apoyo, desde que la madre está esperando al niño o a la niña hasta que entra al colegio, y eso significa que necesitas tener potenciar un programa como el Chile Crece Contigo, que se ha visto mermado en los últimos años. Necesitas tener ¿qué significa esto? Necesitas tener apoyo en salud, necesitas tener apoyo en alimentación, necesitas tener apoyo psicológico para la familia. No todas las familias están tienen buenos trabajos. Bueno, tal vez necesitamos una reforma laboral que permita tener mejores salarios, una mejor distribución de la riqueza. Son hartas cosas. Pero estando en el colegio, yo creo que lo primero es partir por una mejor planta administrativa, un profesor, un director que sea líder, que tenga las capacidades para dirigir a un buen grupo de profesores, exigir un poco más a las universidades que tengan mejores programas bien establecidos, sometidos a algún tipo de revisión de calidad, etcétera.
Correcto. Bueno, lamentablemente pues se nos acaba el tiempo. Solo decir que conozco tanta gente que quisiera estudiar educación, pero las condiciones son tan complicadas, ¿verdad? Mientras no se cambie el concepto, mientras no entendamos cuán importantes son los profesores y cuánto merecen tener un sueldo bastante más digno de lo que hoy día ganan, por Dios que estamos lejos, ¿no?, de alcanzar un desarrollo en ese sentido.
Queremos agradecerle a Felipe Salazar, economista e investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad de Icoportales, y algo que la gente no sabe. Felipe tuvo la voluntad, y nosotros se la agradecemos mucho, claro, de cambiar el día de la entrevista para hoy, así que doble agradecimiento, sí, Felipe.
Te pasaste, Felipe. Te vamos a invitar de nuevo, Felipe, porque este tema será el tema del año.
Absolutamente. Buenos
gracias.
Días.
Hasta luego.
Porque las primeras horas son clave.